Nos encontramos reunidas con el señor Ítalo Nona, expiloto del Club de Planeadores de Quilmes, en el taller Uniendo Voces de UPAMI. Hola, Ítalo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo esta mesa.
¿Cómo empezó el Club de Planeadores?
Bueno, el Club de Planeadores empezó por iniciativa de tres compañeros de cuarto año del Colegio Nacional de Quilmes que veníamos interesándonos por el tema de vuelo, precisamente por ver volar sobre Quilmes a muy baja altura en aquellos años una cantidad de aviones que ingresaban al aeródromo local. Aviones grandes que nos llamaban la atención desde chicos. Entonces ahí empezó a surgir el interés y el entusiasmo por ver qué era eso del vuelo. Por allí encontramos o nos encontramos con un librito aparentemente elemental de épocas anteriores, la aviación a su alcance, aviación a su alcance. Entre otros temas, sugería la posibilidad de que los entusiastas del vuelo se organizaran y formaran una institución de vuelo deportivo. Bueno, esa fue la idea. Lo único que no tuvimos en cuenta es que estábamos en una ciudad muy próxima a Capital y que no iba a ser fácil dar con una pista adecuada.
Ítalo, introduciéndonos en el tema, ¿qué es un planeador?
Bueno, un planeador es ni más ni menos que un avión sin motor. Tiene las mismas características aerodinámicas que un avión a motor, solamente que al no tener motor necesita invariablemente ser remolcado por un avión. Lo más usual es un avión, hay otros métodos de remolque, hasta una altura estipulada previamente, que puede estar alrededor de los 400, 500, 600 metros, va con una soga más o menos de 30, 40 metros que se puede desprender tanto desde el planeador como desde el avión. Y a partir de allí empieza el vuelo de instrucción o puede ser un vuelo deportivo.
¿Dónde funcionó el primer club de planeadores?
Bueno, el primero acá en la zona hubo hace años, en la década de los años 30, hubo un club de planeadores en aquellos tiempos, que tuvo una duración limitada, y el nuestro, que se funda en el año 53, empieza la actividad de vuelo recién en la década del 60, porque justamente las dificultades eran de dar con una pista hasta que finalmente conseguimos autorización de las autoridades del aeródromo militar de Quilmes, que conocemos por IMPA, que actualmente es Área Material Quilmes, que nos permitieron desarrollar las actividades de vuelo los fines de semana con total libertad.
¿Y cómo eran esos primeros vuelos? ¿Quién los financiaba?
Bueno, el Estado subvenciona, subsidia entregando material de vuelo. El material de vuelo, los aviones de remolque son propiedad del Estado, se los cede a los clubes, los planeadores también, los planeadores de instrucción generalmente. Y después cada institución va reuniendo fondos de alguna manera para comprar otros aparatos más evolucionados.
Ítalo, ¿cuánta gente participaba?
Bueno, era una cantidad importante, por ahí llegar a tener 20 o 30 pilotos en formación. Se hacían brigadas con un planeador de instrucción, como decíamos recién, provisto por el Estado. Y después, bueno, ese es un planeador que califica como biplaza, o sea que va el alumno delante y el instructor detrás, no lado a lado. Va el instructor, uno no lo ve mientras está haciendo el curso de piloto, lo escucha, pero sabe que lo tiene atrás. Después el tema viene cuando se hace el primer vuelo, que uno ni lo escucha ni, y bueno, una emoción incomparable.
¿Qué sensación sintió usted cuando estuvo ahí arriba haciendo su primer vuelo?
Es una excelente pregunta. Es una sensación muy difícil de describir. Es la sensación de liberación total, como de haber ingresado a otro mundo, ¿no? El mundo y todas sus bajezas y todos sus aspectos negativos quedó allá. Uno está
libre,
desconectado. Es la sensación de libertad.
¿Y el descenso cómo se produce?
Bueno, el descenso, como digo, todo aparato que vuela tiene lo que se llama una relación de planeo. De acuerdo al peso del aparato y al diseño aerodinámico, como ejemplo, digamos, si yo digo que un planeador tiene una relación de planeo de 1 en 30, quiere decir que a una velocidad determinada, por cada metro que desciende avanza 30 por la fuerza de gravedad, en condiciones atmosféricas de calma total. Cuando hay por ahí en verano, por ejemplo, corrientes ascendentes, entonces ya el planeador gana altura, pero en condiciones normales de estabilidad, de calma total, Esa es la forma. Desciende por la fuerza de gravedad. Los aviones grandes también tienen una relación de planeo, pero a mayor velocidad y corta. Un avión grande puede tener una relación de planeo de 1 en 5, 1 en 10. Un planeador tiene mucho más, justamente porque está diseñado para eso.
La meteorología, ¿qué función cumplía?
Y es fundamental. Es fundamental porque, sobre todo cuando uno pretende hacer vuelos deportivos, que vuelos deportivos significan o bien ganar altura o bien hacer distancias importantes. Entonces, en las zonas llanas, en las zonas de llanura, sobre todo en verano, el sol, al calentar determinada superficie, como por ejemplo un trigal, produce una burbuja de aire caliente que a veces uno ve en el campo, que por ahí se levanta como un torbellino de tierra, pero se ve un remolino. Bueno, eso es una corriente ascendente. Eso permite que el planeador gane altura. Y el planeador tiene precisamente un instrumento que se llama variómetro, que le está indicando al piloto cuántos metros por segundo de elevación le va a dar esa corriente. El viento, al pegar contra la ladera de un cerro, se eleva y produce también una corriente que permite que el planeador gane altura o recorra una distancia importante, se va volando cerca de las cumbres de los cerros. Es algo muy, muy interesante, muy emocionante.
¿Cómo se hace el plan de vuelo?
De vuelo, ¿no?
Sí, es decir, uno toma un planeador,
sí,
y ya el instructor sabe por dónde ir, digamos.
Claro, uno tiene que dar una idea de qué es lo que pretende hacer, dónde pretende llegar. Eso es fundamentalmente.
Y dígame, ¿ustedes lo aprendieron así de sus instructores o tuvieron que estudiar algún curso específico para...?
No, básicamente se aprende con un instructor. Ahora, quien sigue la carrera aeronáutica, que hay muchos casos de comandantes de aerolíneas, yo he conocido varios, que a partir de hacerse piloto de planeador en uno de los tantos clubes de planeadores, han llegado a ser comandantes de los Boeing 747, de Jumbo. Puedo nombrar algunos, pero no viene al caso porque no son populares.
Yo tengo una curiosidad, ¿cómo entran en el hangar?
No, en el hangar se entra a mano. El planeador no tiene un sistema de ruedas que le permite mantenerse como un avión con las alas paralelas al suelo.
Ajá.
El planeador, mientras está en tierra, una de las alas toca el suelo, porque tiene una sola rueda en el medio. Entonces, los planeadores se los entra empujando. Inclusive, cuando el planeador empieza a levantar vuelo, remolcado por el avión, tiene que ir alguien tomado de la punta del ala corriendo hasta que la velocidad hace que tenga su estabilidad. Entonces se lo suelta y ahí sigue. Uno puede salir. Si no tiene el ayudante que va tomado de una punta de ala y corre a medida que el avión va ganando velocidad, no podría salir, no puede salir arrastrando un ala.
¿Qué tipo de avión es el que remolca?
Bueno, son aviones deportivos de 2-3 pasajeros. Hay un avión que se fabricaba en Córdoba, que es el Aeroboero. Hay otro también avión fabricado en la fábrica militar de aviones, cuando fabricaban aviones, que era el Ranquel. Aviones deportivos, aviones chicos, popularmente una avioneta. Una avioneta es un avión chico.
¿Y actualmente cuántos aeroclubs hay de planeadores?
Y más de 30 en todo el país.
¿En todo el país?
Sí, más, bastante más de 30.
El hoy suyo,
sí.
Ítalo,
sí.
En cuanto a involucrarse, no queda en el recuerdo, hay una participación actualmente, ¿no es cierto?
Bueno, hay una inquietud en cuanto a recuperar la historia justamente de la aviación local. Acá el amigo Juan, el profesor Juan, ha hecho un trabajo muy, muy importante, tiene una documentación muy importante precisamente en ese aspecto, ¿no? Decíamos, este año está cumpliendo 100 años del comienzo del funcionamiento del aeródromo.
¿Y cuánto tiempo puede planear un ejemplo en una competencia?
Horas, es indeterminado, porque se puede alternar vuelos térmicos, que decíamos hoy, las corrientes ascendentes de aire caliente, con vuelos en dinámica sobre cerros, sobre montañas.
¿Y más o menos cuánto pesa un planeador?
100 y pico de kilos, depende de... Los materiales hoy son muy, muy livianos. Originalmente, clubes de planeadores exigían que los alumnos construyeran sus planeadores, pero eran de madera, y eso llevaba un trabajo bastante largo, bajo la dirección de un carpintero aeronáutico, obviamente. Pero hoy los materiales de fibra de vidrio, fibra de carbono y livianos.
Bueno, don Ítalo, realmente estamos apasionadas por todo este mundo que nos empezó a mostrar acerca de los planeadores. No sabíamos al respecto. Pienso que mucha gente que lo está escuchando está descubriendo un mundo apasionante. Le queremos dar las gracias por haberse acercado hasta acá a la radio a contarnos esa rica experiencia de vida que tiene.
Gracias, Ítalo.
No, gracias a ustedes por interesarse en un tema realmente apasionante.
Gracias por sentirnos pájaros en un momento.